Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Roma de Avellaneda con Patricio Bartón y Gillespie y muchísima gente que ha venido, seguramente obligada.
Sí, seguro.
Ha venido por obligación. Dijeron, mandaron gente los del Teatro Roma de puerta en puerta.
Sí.
A tocar timbre. Mire, dice, va a tener que venir, si no.
Yo vi un camión que se metió de culata a la puerta del teatro y bajaba gente.
Bajaba gente.
Y la trajo alguien, no sé quién es, y la radio.
Eran de Aedo los que bajaron.
Sí, la radio. Con sobornos, me dijeron. Sí. Igual que nosotros.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Es muy frecuente y nos llaman muchas personas.
¿Cuántas más o menos?
Una.
Ah, bueno.
Que personas que son amigas discutan.
En la amistad es así, es un vínculo.
Sí.
Lo que pasa es que en la amistad, aunque parezca raro, hay amor.
Buah. Perdón, ¿usted quién es?
Sí, claro.
¿Vio las revistas del corazón?
No.
Bueno, escribo artículos, yo me encargo del horóscopo también.
¿De qué se encarga?
Sí, hoy,
el horóscopo, señor.
Hoy escuché que, o ayer escuché, nuestra radio, y hubo todo un programa dedicado al horóscopo.
Muy bien.
Extraordinario, me pareció.
Sí.
¿No? Una idea...
¿Y qué le tocó a usted? ¿Que usted es Géminis?
No, a mí no me tocó, pero era una pregunta que hacían, que era, ¿a qué signo bloquearías en tu celular? Yo imaginé, cuando escuché esa consigna no pude menos que seguir el programa hasta las 12 de la noche. Por más que terminó, creo que a las 9. Sí. Y llamaban, era increíble. Por ejemplo, sí, llamaba a una persona y decía, Géminis. Yo bloquearía a los de Géminis.
Sí.
Y al rato, otra persona, yo bloquearía a los de Capricornio.
Sí.
Y todo así por el estilo, incluidos los errores verbales que acabo sí, de dramatizar.
Que fueron lo mejor, inclusive.
Sí, sí. No lo podía creer yo. Digo, esto de los signos no lo puedo
sí,
creer.
Sí, sí, por supuesto. No, no, no
me
no
hago
puede
fuerza
creer
para creer que hay algo que tiene algún sentido en
no,
eso.
No, bueno.
Bueno, pero usted tiene que hacer una lista de sus amigos, ver de qué signos son cada uno, saca los guarismos.
Claro.
Y va a
ver,
encontrar.
¿Cuáles de mis amigos son imbéciles?
Claro, entonces.
Y entonces.
¿O cuáles no, para
ser más
no, rápido?
Para no tomarme tanto trabajo.
Sí, por eso. Entonces,
y ver la lista de qué signos son sí, aquellos que eluden, raspando,
sí,
esta calificación.
Aquí mismo tendríamos que hacer la encuesta de cuántos hay de cada signo.
Claro.
Entonces se hace la cuenta y después al que sale peor, claro, o sea, algo hay que hacerle.
Claro. Y es, pero es muy bien porque enseña a elegir eso. Y en vísperas de,
sí,
de una votación,
sí,
no está mal ejercitar, no digo el cerebro.
Sí. Algo, no,
pero algo.
Algo.
Aquello que sea que uno use para referirse a los signos del zodíaco.
Claro, tendría que haber listas por signo del zodíaco y claro, bloques en la Cámara de Diputados por los signos del zodíaco. Entonces están los de Capricornio, los de Géminis. Claro.
Y
los de
yo
Scorpio.
Voy a hacer una noción.
Sí, moción.
Ah, sí. Que
¿ustedes qué haya, signo es? ¿Qué signo es?
Yo soy de Tauro.
De Tauro.
Que haya igualdad. Un cupo,
sí,
tantos para cada signo.
Ah, está bien bueno, eso.
Para que no quede ningún signo fuera.
Me parece bien, defendiendo las minorías. Me
claro.
Muy bien.
No, no hay minorías.
No hay minorías.
Bueno,
se,
no supone, hay minoría.
Se supone que en promedio son todos empates.
Bueno.
Pero entonces, ¿cómo es posible que no haya en toda la,
no, hay, en
la Cámara de Diputados un diputado de Piscis?
No, de Piscis. En la Argentina.
No, Piscis hay. Sí.
Bueno, en la Argentina la mayoría de los habitantes son de Libra y de Escorpio.
No me digas.
¿Por qué? Eso está comprobado. Parece que en las vacaciones la gente tiene más tiempo de
claro,
para crear.
Claro.
Bueno.
Esa es la ventaja.
Entonces, te digo, Libra es un signo espectacular y Escorpio es muy complicado.
¿Hay signos de izquierda y de derecha?
Sí. Capricornio es de derecha. Se
no
lo
me
digo
diga.
Dios, mire, acá está la gente de
Escorpio.
Acá
la gente de Capricornio.
¡Gracias, Escorpio! Le digo que me encanta este programa.
Sí.
Usted trajo una consigna impecable.
Claro, sí.
¿Comprende?
Robada de otro programa, sí, mucho mejor.
Sí. Pero ¿por qué no la hicimos antes?
¿Por qué no hicimos antes?
¡Es genial!
Perdió 35 años de pavadas. Cuando podría haber tenido esta idea allá en Radio El Mundo.
El primer día, y no estaríamos aquí.
No. No
estaríamos
no,
en otra radio. Bueno, hablando de amigos.
Sí.
Volviendo al tema.
Bueno, claro. Sí. Yo lo que decía, que como en todas las situaciones donde hay amor, los amigos se aman de alguna manera.
Bueno, pero usted, me diga, no me hable de amor así, porque usted puede amar a la naturaleza, puede amar una laguna, y no es lo mismo que amar
sí,
a una...
Qué cosa triste ese río. ¿Quién pudiera ser laguna?
Bueno, pero no es lo mismo amar una laguna que amar una mujer, que amar un amigo.
¿Quién dijo que era no, lo mismo? Yo no lo dije en ningún momento.
Bueno, pero usted trajo la palabra, le puso digo, sobre la mesa la palabra amor.
Y donde hay amor, puede haber odio. Esa misma polaridad.
Eso ¿sí? creo que también decían en ese programa.
Bueno, señor.
O quizá en otro.
Bueno,
muy bien. El caso es que tenemos un informe que me ha sido solicitado al mismo tiempo
sí,
por el presidente del directorio de esta radio
sí, señor,
y por el vicepresidente.
Ah, bueno.
Que no se hablan.
No, no se
pero
hablan.
Me han traído esta idea. ¿Cómo mediar en un conflicto entre amigos? Dos de sus
¿qué
amigos
pasó?
Se pelean
sí,
y usted interviene y dice, ah, ya. Hablan con uno, hablan
sí,
con el
señor,
otro. Y acá hay, pero, instrucciones muy precisas. Bueno. Nos están llamando, arden los teléfonos.
Sí, sí, todo arde.
Cantidad de oyentes que están peleados con un amigo,
mire,
y que se quieren reconciliar o que no se quieran reconciliar.
No, no, o a veces que se quieren pelear y no
logran
pelear.
O amigos que se llevan muy bien pero quisieran pelearse.
Claro, para hablar de algo.
Claro, y se me sale muy cara la amistad de fulano.
Sí.
Le digo, igual estamos, por supuesto, en un momento de veda política, pero asuntos políticos han dividido amigos.
Sí.
La famosa grieta, la grieta.
Sí, no han dividido a los amigos corporalmente, no los han partido de a uno.
Claro.
Pero se ha dividido la amistad, se ha agrietado.
Sí,
todo
señor.
Eso. Pero por otros motivos mucho más poderosos.
Ya veremos los motivos. Sí. Porque indagar el motivo es una de las tareas del mediador. Entonces, ¿cómo resolver conflictos entre amigos? Primero, sí, o mediador o aspirante a tal que escuchas este programa.
Muy bien.
Identifica el problema. Lo principal que debemos hacer es tener claro cuál ha sido el motivo real de su discrepancia.
Sí, sí.
Ah, bueno, pero no siempre te lo dicen.
No, lo que pasa es que el problema es cuando el mediador entra y ya están discutiendo, aparece de repente el mediador y no sabe de qué están discutiendo.
No, bueno, pero en general nos estamos refiriendo a conflictos de larga data.
Ah, bueno, bueno.
Claro, están porque peleados que no se hablan y usted quiere intervenir y pregunta, ¿y qué pasó? No te lo puedo decir. Lo que me hizo fulano, no te lo puedo decir.
Bueno, pero tan grave es.
Tan grave.
Bueno. Bueno.
Debemos tener cuidado también con la información de terceras personas.
Sí, se meten.
Se meten.
Ahí hay otro, porque vienen, si son grupos de amigos, viene uno, el que viene cada tanto, ya quiere opinar, quiere resolver todo. Sí, es el de Capricornio, ese. Viene.
Por favor.
Pará, si viniste hoy nomás. Entonces, hay que ir de a poco. De todas maneras, los conflictos más o menos son siempre entre los mismos tipos, ¿eh? Porque, ¿cómo se llega usted a ser parte de un grupo de amigos?
Bueno, a vecindad.
Veces, a veces por vecindad.
Por vecindad, por asistir al mismo colegio.
Sí, señor.
En un club.
No, muy pocas veces por comunidad de intereses.
Sí.
Casi nunca, diría. Uno es amigo de un tipo que vive cerca, toma el mismo tren.
Sí, señor, sí.
Trabaja en el mismo lugar. Y para de contar.
Sí, es verdad. Por ahí quizás con el paso de los años uno se hace algún amigo de, por ejemplo, en el caso mío, de la música.
Sí.
O algo así. Pero pasando muchos años.
Pero los músicos no se odian entre ustedes.
Sí,
todos.
Por
eso, pasando muchos años.
Ah, bueno. Sí, sí.
Aquí es donde viene el mediador y tiene que hacerles entender que existen formas de solucionar los conflictos.
Muy bien.
Muy bien. Todo se puede solucionar. Ahora, alguien tiene que ceder.
Alguien tiene la que única ceder. Manera es que alguien ceda.
Sí.
Supongamos que yo estoy enemistado con el señor por razones que ya se verá.
Bueno, sí. No hay ningún problema.
Supongamos no. Terminala con supongamos esto, supongamos lo otro. Me tenés harto con el supongamos.
Bueno, yo dije supongamos porque quise ser delicado,
sí,
pero bueno, el señor de delicadeza no tiene nada.
¿Por qué? Escuchame, Ricardo, ¿te cuesta mucho decir mi nombre que decís el señor? ¿Te cuesta mucho decir mi nombre?
Muchachos, me parece que yo como amigo en común.
¿De quién?
Ernesto.
Sí, muchachos, fuimos al colegio juntos. Me parece que es hora de que dejara atrás lo que ya pasó. Lo que ya
pero
pasó,
yo no
pasó.
Estoy enemistado con el señor por nada del colegio, ¿eh?
Mirá, me parece que te queda grande el saco. Epa. No.
Bueno. Hay que brindarle a tus amigos herramientas.
Sí, señor.
Sí.
Chicos, miren, un destornillador.
¿Para qué queremos un destornillador?
¿Qué hago con este destornillador?
¿Por qué el destornillador de él es más grande que el mío?
No.
Le diste el otro.
Por eso nos peleamos.
Bueno, sí.
y nos podemos unir todos en sacar los tornillos de la pared. ¿Qué le parece?
Bueno.
¿Hay tornillos en la pared?
Creo que es uno de los peores mediadores que nos han tocado. Invítalos a que te cuenten cómo se sienten al respecto.
¿Cómo se sienten hoy?
No, hago separadamente.
A ver. ¿Cómo te sentís, Ricardo?
Yo soy. Sí. ¿Respecto de qué?
Respecto de Héctor, que te veo que...
¡Ernesto!
¡Ernesto!
No sabe ni los nombres.
Si querés que nos amiguemos, no conoce ni los nombres. ¿Sabés qué? Me siento decepcionado.
No, bueno. Con Ernesto hace años que viene con una relación...
Me defraudó. A mí me defraudó.
¿Él?
Sí. Como jugador, allá arriba.
Sí.
Pero como tipo, a mí me defraudó.
Es de Capricornio también.
Bueno, pero me parece... No sé, Ernesto, vos qué pensás.
No, yo no estaba todavía.
Él no está. No está Ernesto. Ahora andá y tocale el timbre a Ernesto. Pero no le vas a decir esto que te estoy diciendo yo.
No, vos déjamelo a mí.
Porque vos sos... vas y enseguida le golpea la puerta y decís... ¿Sabés lo que dijo?
No.
Que lo defraudaste.
No, vos dejámelo a mí. Esto es como cosa mía. Ernesto. Ernesto. Ernesto, soy Claudio.
Uy, Claudio, otra vez.
Ernesto.
Hola.
Hola, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Claudio?
Soy Claudio.
Sí, ya sé, te veo.
Mira, ¿sabés qué estuve pensando el otro día? Me desperté soñando, estaba soñando, me desperté transpirado.
Sí, igual en la vigilia también estás transpirado.
Y dije, ¿cómo puede ser que lleven tantos años con Ricardo que prácticamente ni se hablan?
¿Eh? Sí, ¿y qué? Yo vivo muy bien.
Incluso hablé con alguien y me dijo que, ¿por qué no se amigan?
¿Con quién hablaste?
Con Ricardo.
¡Qué miserable!
¿Y sabés que Ricardo está dispuesto a hacer las paces?
¿A mí qué me importa que esté?
Me dijo, organicemos un asadito.
¿Qué asadito? Mira, yo con Ricardo... Mira, como jugador...
¿Pero qué te hizo?
Es pésimo.
Sí.
Y como amigo es un poco peor.
¿Pero qué te hizo?
Además, vos ya sabés, no te hagas el pavote, Oscar. Te dije pavote a tiempo.
Soy Claudio, ¿eh?
Claudio.
Te lo dije 20 veces.
Es un grupo que no nos conocemos los nombres.
Bueno, porque no nos vemos desde la secundaria,
sí, es por eso. Escúchame, Claudio.
Mira, ¿te molesta si yo armo un encuentro?
No, pero entre nosotros no. Vamos al asado como vamos siempre con todos los muchachos.
Sí, pero ahí no creo que sea el ámbito justo para que se amiguen.
¿A vos te manda Ricardo?
No, me manda, no. Yo estuve hablando con él y me parece que es necesario que nos juntemos los tres a puertas cerradas.
No, mira, y... ¿Quién es?
¿Quién vino? ¿Quién es? Alguien golpeó la puerta.
¿Quién golpea peta?
Soy el conductor de estos programas.
Ah, muy bien, bueno.
Evita tomar partido de un lado.
Ah, anote.
Muy bien.
Es importante que te mantengas siempre imparcial.
Sí, eso es verdad.
Somos imparciales, pero no estúpidos.
Muy bien.
Dice...
Eso es fundamental. Si es un mediador, tiene que estar en la balanza justa, ¿no?
Y evita forzar la reconciliación.
Bueno, sí, claro.
Dice,
claro.
Tiene que surgir naturalmente. Tal vez tus amigos... necesitan un tiempo prudencial para reflexionar. Bueno, pero hace 25 años que están peleados.
Sí, sí. Ricardo.
¿Qué?
¿Cómo andás? Soy Claudio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Vos sabés que hablé con Ernesto? Y él se quiere reconciliar. Y a mí me parece que no deje... Mira, es un pobre tipo. A vos no te cuesta nada.
quedan
si
bien.
Si es así como vos me decís, si él vino arrastrándose con la actitud reptil que lo caracteriza, en ese caso yo voy a descender al abismo y puedo tener un diálogo con él.
Él me dice, mira, la verdad que yo me porté mal, me dijo él, ¿eh?
Sí, claro que se portó mal.
Estoy dispuesto a hacer las paces y a aclarar todos los temas que tenga que aclarar para que esto funcione.
Yo siempre me porté bien con él. Y él...
Él lo dijo, ¿eh?
Sí, él me lo imagino. Dijo. No tiene más remedio que reconocer eso porque es la verdad.
Bueno, perfecto. Me encargo yo. Le dije...
Bueno, vos decirle, mirá.
Sí, ¿qué le digo?
Hablé de tu súplica con Ricardo.
Sí.
Y él me dijo que lo va a pensar, pero que va a condescender a recibirte.
Bueno.
Pero que no se haga ilusiones.
Ah.
Decirle que yo no soy tan sencillo tampoco.
Bueno, está bien. Listo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Ernesto.
Hola.
Soy Claudio.
Sí, ya sé, te veo, Claudio. Cada vez me decís quién sos.
Mira, vengo de hablar con Ricardo...
¿Otra vez?
Prácticamente con los ojos llorosos, tan angustiado.
¿Angustiado de qué?
Y que tiene la culpa, le pesa la culpa. Dice, yo no me puedo ir de este mundo así.
¿Pero está enfermo?
Con esta carga, no sé.
¡No llores! ¡No llores, Claudio!
Y me dice, estoy dispuesto hasta... Incluso hasta ponerme de rodillas y pedir perdón y que esto pase, mientras sean a puertas cerradas y que nadie se entere.
Bueno, mirá, si él está enfermo terminal...
No está enfermo, es una cuestión de que quiere resolver las cosas.
No, que no se va de este mundo y todo esto que me decís.
Me dice, hace un año que tengo una mochila,
Ah, la mochila la tiene, mirá... Por más que venga de rodillas, a mí lo último que me interesa en la vida es perdonarlo.
Pero escúchame, son 2 minutos.
Solo si se arrastra como un reptil. yo acceda a su súplica miserable y llorosa. Pero lo voy a hacer llorar un buen rato.
Lo organizamos y nos juntamos los tres, de a puertas cerradas, hacemos un asado. Y resolvemos todo.
Otro consejo es hacerle ver lo bueno de la otra persona. Sí. Es común que durante las peleas las personas únicamente se enfoquen en los aspectos negativos del otro.
Sí, señor, claro.
Claro.
Ensañado.
E incluso que los magnifiquen.
Sí.
Tu función como amigo mediador del conflicto será reconocer y disminuir los sesgos que existan entre las partes involucradas, etc. Después, sugiéreles verse.
Exactamente.
Para aclarar las cosas. No es lo mismo forzar una situación que hacer una sugerencia. Ni es lo mismo...
Sí.
¿Sabes qué pasa, Claudio?
¿Qué es lo que pasa? Pero
yo soy Ernesto.
Y sí, ya te conozco.
Ah, bueno. ¿Sabés qué pasa? Que Ricardo, el problema que siempre fue con Ricardo, me envidia. Me envidia el auto, me envidia la ropa, me envidia las novias, me envidia lo que como, me envidia lo que no como, me envidia la facha, me envidia el dinero, me envidia que soy de Piscis.
Lo que siempre te digo, tenele paciencia, tenele piedad, tenele misericordia. Si siempre fue un pobre tipo, que nunca tuvo nada, y a vos la vida te dio todo.
Eso es verdad. Eso
bueno,
es verdad.
Pensá un poquito, sé un poco más generoso.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Ah, sí, ¿quién sos?
Claudio. Estoy organizando para que nos juntemos. Al final, viste... Vos sabés que Ernesto me dio un abrazo. No podía controlar la angustia. Dice, mira, me salvaste la vida.
Si yo puedo recomponer con Ricardo la amistad, ya estoy salvado. Incluso si me tengo que ir de este mundo, me voy a ir contento.
¿Qué, está enfermo?
No sé. No sé, pero estaba angustiado, me dio un abrazo.
¿Sabe de qué está enfermo? De envidia.
¿De envidia?
Siempre me envidió todo. Cada cosa que yo me compraba,
sí.
Por ejemplo, este pantalón de corderoy,
sí.
Envidia.
¿Sabes qué pasa? Que Ernesto siempre fue un nene de mamá. Que le compraban todo lo que quería, caprichoso, el último auto, pero ¿sabes lo que le falta? Calle. Le falta barrio.
Y así, yo tenía una novia.
Sí.
Me la envidiaba.
Y claro que sí.
Yo me copiaba incluso de tanta envidia.
Sí.
Yo iba a tomar un helado, sí. Ponerle de San Bayón.
Sí.
Él iba, un helado de San Bayón.
También.
Me copiaba
pero
todo, escuchame, te juro.
Si las minas hacían cola para salir con vos, ¿viste alguna que saliera con él?
No, es que yo trabajaba en un mercadito.
Sí.
Por eso hacían cola. Pero, bueno. Pero la verdad es que tenés razón. Y él me envidió siempre eso.
Por eso.
Siempre me lo envidió.
Escuchame, a vos no te cuesta.
Si la envidia fuera tinia, etcétera.
Para vos son cinco.
Pero aunque venga y se arrodille.
Oh, creo que está dispuesto. Para vos son 5 minutos nada más. Es un mínimo esfuerzo y le arreglás la vida
2 minutos.
Tipo. 2 minutos y le arreglás la vida a este tipo. Y chao. Y hasta vas a ser mejor persona, ¿sabes?
¿Mejor persona por qué? Por... bueno, está bien. Yo soy mejor persona.
Que... bueno, pero digo...
por eso estamos...
mejor que lo que sos.
Distanciado. Bueno. Decirle que lo voy a pensar.
Ernesto.
Sí.
Disculpame, no puedo entrar que estoy apurado. Soy Claudio.
Sí, ya sé que sos Claudio, te estoy mirando por la ventana.
Estoy yendo.
Lo que pasa es que justo estaba por hacerme unos mates.
Sí.
¿No querés pasar?
No, me tengo que ir. Ricardo dijo que sí.
¿Va a venir reptando?
Sí, ya está. Está entregado. ¿Sabés lo que es un hombre entregado? Lo vi vencido. Entregado por ahí, está carcomido por la culpa, bueno, no sé. Para vos son 2 minutos. 2 minutos.
1 minuto.
Bueno, 1 minuto y listo, resolvemos el asunto. Y dijo que ponga fecha, hora y lugar. Fecha, hora y lugar.
¿Que yo ponga fecha, hora y lugar?
Vos elegís vos.
No, elegimos un lugar que le quede muy mal a él.
Bueno,
y un horario pésimo y a trasmano.
Para mí, un lugar que le quede mal. Vamos a Miramar.
Miramar le queda mal a todo el mundo.
Llegamos a Mar del Plata y de ahí todavía tenemos como una hora más.
Mira, vamos a hacer así. Yo conozco en Miramar.
Sí.
Una heladería que hacen un helado de San Bayón.
Sí. Me acuerdo que siempre pedía San Bayón y Ricardo te copiaba.
Sí. ¿Sabés lo que hacía el imbécil?
Es que otra palabra no le cabe. La dijiste justita.
Tal cual, Claudio. Yo pedí un cucurucho todo de San Bayón, porque a mí las cosas me gustan plenas. Todo de San Bayón entero. ¿Y sabés lo que hacía este miserable? Venía atrás mío y dice, deme 2 cucuruchos de San Bayón.
¿Y cómo hacía para comerlo?
Se lo llevaba uno en cada mano, por ahí lo tiraba a la esquina. Vos la podés creer lo que es la envidia. Está consumido de envidia.
Y aparte, ¿te acordás que se mostraba con minas?
Sí.
Que no andaban con él.
¿Qué iban a andar si era la hermana una?
Era la hermana, era la prima. Pasaba por la vereda para que lo veamos nosotros.
¿Y quién salió con la hermana y con la prima? ¡Ernestito!
Incluso me acuerdo que al mismo tiempo andaba
¡Ernestito! Colgado. ¡Ernestito!
¡Qué campeón, Bueno, entonces, en Miramar.
En Miramar.
Bueno.
Como mediador, debes respetar las decisiones finales.
Bueno.
Si tus amigos no desean reconciliarse, evita tomar una postura insistente. Como, dale, che, reconcíliense. No, no. Seamos, oigamos, y si no se quieren reconciliar, lamentablemente habrá que ver. Ofrecí cosas.
Sí.
Como mediador.
¿Un asado?
Un dinero.
Ah, bueno.
Bueno, bueno. Si se reconcilia, ¿lo conocen a Diego?
Muchachos, ahora que llegamos a Miramar, si se reconcilian, nos quedamos 10 días más en Miramar.
No, decinos algo, para.
No. ¿Eh? Miren, acá, ahora que estamos los tres.
¿Qué tres?
Yo, Claudio, Ricardo y vos, Ernesto.
Personas hay dos.
Sí. Y ya sé quiénes son, ustedes dos.
¿Eh? ¿Qué mirás vos?
Acá, miren.
La basura se mira para no pisarla.
¿Qué aplauden ustedes? Todo de Capricornio.
Bueno, mira.
Acá me parece que primero lo que tenemos que festejar y celebrar es que finalmente pudimos hacer la reunión. ¿Eh? Fue una idea que para mí es maravillosa.
¡Mozo!
Sí.
¿Qué podemos pedir?
Me parece que...
Yo voy a pedir helado de San Bayón.
Pero estamos en una pizzería.
3 kilos.
Para
kilos.
Mí, 6 kilos.
Ya te digo.
No, bueno. Muchachos, aprovechemos, este es el momento. Ricardo...
Che, ¿tu hermana te habló de mí? ¿Te hizo venir tu hermana? ¿O tu prima? ¿Cuál te hizo venir?
Mirá, no me hagas acordar, porque acá todavía no se habló de cuál es el motivo de nuestro...
La verdad que nunca...
Distanciamiento.
Nunca me lo dijeron, ¿eh? Quiero saber.
Pregúntaselo a él.
No, pregúntaselo a él.
A mí me huele...
¿A él?
No. No. A vos.
¿Saben que estoy olfateando acá un tema de polleras, eh?
¿Olfateando polleras?
Sí, olfateando. Olfateando polleras es
por
una,
favor,
una chacarera.
Hay un problema de polleras acá, me parece, ¿eh?
Ese es un lenguaje machista.
¿Por qué no te deconstruís de una vez por todas, Claudio?
Muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Díganme de una vez.
Mira,
si éramos los tres amigos.
Un día él se acercó y me dijo que vos andabas hablando mal de mí.
¿Yo?
Hey, vos.
Pero Ricardo, si vos sos mi héroe.
Y yo le dije.
Mi ídolo.
Que vos me habías hablado mal de él también.
¿De Ernesto? ¿Del Capo Di Capi? ¿Del número uno?
Pero para. Un día.
¿Qué?
Vino Ricardo. Un día.
Bueno. Pero...
Vino Ricardo.
Sí.
Y me dijo que vos andabas hablando mal de mí.
¿Yo?
Sí.
¿Claudio?
Sí. El mismo emperador.
Y ahí, como yo no quería creerlo, y él tampoco quería creer.
Yo tampoco quería creer.
No.
Entonces, ¿estamos de acuerdo?
Claro que estamos de acuerdo.
Bien, ya está, nos damos la mano y listo.
¿A vos?
Imbécil. Claudio, siempre fuiste el mismo pusilánime.
Envidioso.
Idiota.
Mozo, un helado de San Bayón.
Bueno, mire. A ver si Guilespi me acompaña, que llegó la astróloga de la emisora.
Ah, sí.
Y vamos a hacer una consulta.
Él es Sagitario, ella.
Sí, pero tiene el ascendente, tiene la luna mal aspectada. Sí.
Ay, ¿qué es eso del ascendente?
Sí, es el... Me parece que es como...
Cuidado.
¿Es como la luna eso, el ascendente o no?
Uy, uy, uy.
No, me dice, mira. Bueno, no sé.
Se van a burlar de usted, si no,
no, ¿te mejora o te empeora el ascendente? Te aspecta, vamos a decir.
Ah, mal aspectado.
Te aspecta en una dirección que tuerce tu signo solar, tu constelación, ¿puedo decir?
Cualquier cosa, dice.
Bueno, para eso tenemos a la profesional a la que vamos
muy bien,
a consultar.
Sí. Bueno, muy
yo
bien.
Soy de Piscis, ¿y usted quiere pedir qué es?
Leo.
De Leo.
¿Qué?
Nos llevamos pésimo. Vamos. Bueno, vamos. Con permiso.
Ahora que estamos solos, voy a aprovechar para hablar de una costumbre que casi se ha perdido. Leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto. Una noche, a fines del siglo I, es decir, hace mucho, ¿no? Plinio el Joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del Imperio Romano, acerca de su indignación. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fueran sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaban. Pero es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también para los autores que leían sus obras. Eran como publicaciones orales y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. Mirá, acá en el segundo párrafo me chiflaron, así que lo voy a borrar. Bueno, hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica. Es por eso que Plinio se había molestado por aquella inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y después lo modificaba de acuerdo con la reacción. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Decía que muchos se sentaban en las sillas y no le daban bolilla al autor. Iban per comere la masita e toccare la muchacha, como dice el tango Padrino Pelao. Porque en estas reuniones yo conjeturo, digo que debía haber sanguchitos de miga o aquello que los romanos comiesen. Entonces algunos, sob pretexto de escuchar una obra, iban y se comían los sándwiches, incluso se ponían lejos, cosa que el autor no los molestara. Esta gente a veces llevaba sus criados y hacía escuchar a los sirvientes y cada tanto le venían a informar para ver si estaba cerca el final. Entonces recién al final, los que venían a chupar de ojo, se acercaban y ponían cara de que estaban muy interesados. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que la lectura fuera bien recibida. Primero, había que encontrar un lugar adecuado. No se podía realizar en cualquier bodegón. Incluso algunos escritores y poetas ricos tenían en sus villas un auditorium y allí leían. Algunos de aquellos poetas, como por ejemplo Titilo Escapito. ¿Qué tal, Titilo? ¿Cómo estás, Escapito? Que era un poeta con guita. y era muy generoso e invitaba o permitía que otros poetas más pobres utilizaran su auditorium para leer sus obras. Aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínese, ¿no? Plinio asistió a una que duró 3 días. Algunas duraban pocas horas, pero otras media semana. Las lecturas llegaron a ser inevitables para aquellos que querían hacerse conocidos como autores, ¿no? Dante, mucho después, parece que también leía sus obras. Es probable que en la corte de Willo Novello, cuyo último nombre era Da Polenta, Willo Novello Da Polenta. ¿Cómo me gustaría llamarme Da Polenta? Una cosa es Alejandro Dolina y otra cosa es Alejandro Da Polenta, diputado. Ariosto también leyó para el público que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga. Leyó nada menos que el Orlando Furioso, ¿no? En muchos casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las cortes de los reyes. Molière lo hizo en Versalles. La diferencia residía que en la antigüedad clásica el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, ya en épocas del absolutismo, los autores leían ante los reyes solamente si ya estaban consagrados. Los reyes no escuchaban a cualquier otario. Tenía que ser Molière o Racine o alguno de esos tipos, ¿no? Mucho más acá todavía, o un poco más acá, Dickens utilizaba su talento para la lectura. Tenía talento histriónico. En verdad había dos clases de lectura. Una para los amigos, que era para pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran actuaciones por las cuales Dickens se hizo famoso al final de su vida. En una carta que le escribió a su esposa, Catherine, afirmaba lo siguiente. Tengo aquí la carta de Dickens. Dice, si hubieses visto anoche a Mr. McGready sollozando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros para conmover e influir. A Lady Blessington, Dickens le escribió, para que la tengo aquí también. Pero Dickens le escribió, abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente. Bueno, esto es extraordinario. Tener el poder de hacer llorar a alguien amargamente. Hay poderes pequeños ante los cuales uno debe conformarse, ¿no? Bueno, pero si uno puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento o incorporar la incomodidad ajena como virtud, entonces uno es un verdadero canalla. Ahí estaba Alfred Tennyson, que también leía en los salones de Londres su poema Maud. Dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Tennyson estuvo en la casa de Carlyle. Era malo Carlyle, era difícil. Y obligó al escritor a oír el poema 3 veces seguidas. Por eso, tal vez, la prosa de Carlyle es tan resentida. Según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson tenía los versos preparados con indicaciones para leerlas con emoción. Y a Rossetti esa intención le daba asco. Tennyson leía con un almohadón en la mano y lo retorcía. Estaba, decía, oh dulce Elena, ven a hacerme inmortal con un beso. No está mal esa línea de Tennyson, pero con un almohadón en la mano. Dickens, en cambio, era profesional. Hacía giras de lecturas. Leía en los hoteles, iglesias, balnearios, almacenes. Y trabajaba su manera de leer, los gestos. En el margen también ponía esto de voz. Aquí, alegre, severo, patético, misterioso. Apuntaba las señas que tenía que hacer. Por ejemplo, señalar al público con el dedo, con un dedo, este. Pero Dickens no representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo un lector, no un actor. Yo siempre he preferido los poemas leídos y no actuados. Son raros los actores que leen bien un poema, porque lo actúan, y uno no quiere. Por eso los autores de poemas recitan, pero no actúan.
Claro.
Dicen, por ejemplo, no sé, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. No está mal. Había un actor y dice, oh, ay, yo sueño. Que estoy aquí, aquí.
Por favor.
De estas cadenas, triqui, revuelve unas cadenas, rodeado. Y soñé que en otro estado, es horrible.
Sí, claro.
Algunos hacen como los cantores de tango y repiten palabras que no están repetidas.
Ah,
dicen, sí, por ejemplo, yo sueño que estoy aquí.
Sí, sí.
De estas cadenas rodeadas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los cantores de tango? No lo sé, es mi respuesta. Bueno, Dickens, después de la lectura, no se daba por enterado de los aplausos. Le iba de canchero, la aplaudía, saludaba y se iba. Y se iba a cambiar de ropa, porque parece que transpiraba como un chancho, transpiraba. Hay quienes dicen que la lectura debe hacerse en silencio y en soledad, y que las lecturas públicas son superficiales. Hay que distinguir entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el encuentro con el autor en un anfiteatro abarrotado. Esto es producto de un apresuramiento que es dueño de nuestros tiempos, dice aquí el cronista. Y puede ser que un componente perdido de la cultura actual sea la lentitud. Los mecanismos mentales que se ponen en juego al oír un poema son distintos a los que se movilizan cuando uno lo lee. Por eso hay poemas que son para oír,
sí,
y otros que son para leer. Bueno, es otra manera de entender la que corresponde a la lectura que la que corresponde a la audición. Digo yo que acabo de leer públicamente un texto. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad, especialmente cuando nos escuchan por radio.
Sí.
¿Quién es? ¿A quién dedicar esto? Aquellas personas que por primera vez, siendo nosotros chicos, nos leyeron cosas, aun cuando aún no sabíamos leer. Y nos dejaron el gusto por la narración a esas personas. Pienso ahora, en el final de esta charla, en personas que me han leído y personas a las que yo les he leído, y el gusto que de esas acciones nos nació por la palabra. 1, 2, 3, y...
Say the word, you'll be free. Say the word, believe me. Say the word.
Es el trío sin nombre. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda.
¡Epa!
Por segunda vez post pandemia, ¿eh?
Mucha gente esta noche en el bellísimo Teatro Roma.
Este fue el último teatro prepandémico al que hicimos función y el primero al que volvimos hace algunos meses. O no me acuerdo cuándo.
Hace 2 días.
Sí, exactamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 consejos, o quizá más, para elegir un regalo.
Muy bueno, muy bueno. Ya se vienen las fiestas en cualquier momento.
Ya las tenemos encima.
Sí.
¿Qué cosa?
No sé.
La fiesta, señor, Navidad.
Yo siento que las tengo encima. Bueno, consejos. El regalo perfecto.
Perfecto, sí.
Ah, depende de cada persona.
¿Pero que regala? O sea, ¿el regalado o el regalante?
Las dos. El regalo es una interacción entre el regalante y el regalado.
Claro. Nunca me aprendí lo de locator y locatario, cuál es cuál.
Eso no, tampoco, yo no lo sé, no.
Pero debe ser
Todos los contratos...
No sabía cuál era yo.
Sí. Fulano, Alejandro da Polenta, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
De aquí en adelante, el locatario. Y yo siempre levanto la mano y digo, ¿qué me venís a poner nombre este?
Bueno, bueno, acá es el regalante y el regalado.
El regalante es el que regala.
Sí, ese es más claro.
El regalante o la regalanta.
Claro.
Sí, sí, la que regala es una dama.
Pero no es la regalada en el caso
no.
De...
No.
Sí. Porque...
Claro, está el regalante sí. Y la regalada.
No, señor. Sí.
Dame un abrazo.
No. Sí.
Está en Villa Carlos Paz, es una obra para esta temporada.
En algunos casos, elegir el regalo perfecto no es fácil. Bueno, ya está. Nada sí. más.
Buenas noches.
No, sobre todo cuando uno no conoce tanto a la persona y no sabe cuáles son los gustos.
Bueno, es que hay que conocerla bien a la otra claro, persona.
Claro.
Y ser empático. Dice que es una palabra sí, que también sí. se usa
mucho
tanto para un barrido como para un fregado. La intención es lo que cuenta.
Sí, pero fíjese bueno, cómo la envuelve, ¿no?
Camino del infierno, que está sí. pavimentado, asfaltado de buenas intenciones. Y aquí van los consejos. Primero, tomate la molestia de conocer su gusto.
Ahí es, su gusto.
Su gusto. Perdón.
Su gusto, sí, por sí, favor, lea con atención.
Piensa siempre en la persona a la que le vas a hacer el regalo y es imposible que acierte sin conocer lo que le gusta a la otra persona.
Sí, a menos que regale...
Mira, acá al... pone un ejemplo. A ver. Dice, es psicólogo
sí.
la persona.
¿No? Rolón.
Sí. Y dice, ¿le gusta hacer deporte? ¿Es un apasionado del surf?
Ah, no, no es Rolón.
Y por ahí sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Bueno, entonces, si es psicólogo, regálale...
Un diván.
¿Un qué?
Un diván.
Un diván.
Pero ya tiene.
Una foto de Pancho Sierra.
No, Sigmund Freud.
De Freud, sí. señores.
No, no es Pancho Sierra.
Un libro de psicología.
Bueno. Pero ya los tiene todos.
Escrito por él mismo.
¿Sabe lo que le puede regalar? Un cuaderno con una virome.
Pero, mire, a mí me parece que, por ejemplo, un psicólogo, si usted regala con el criterio profesional,
sí. claro.
Se tiene que salir un poco de la raya.
Pero, ah... ¿Qué me dijo que era el tipo?
No, no. Es, el tipo pongamos que es psicólogo, pongamos por caso que es psicólogo, pero va a valorar que usted pudo observar otra cosa en él, y por ahí le gustan las magdalenas rellenas de dulce de leche.
Sí.
Porque a un psicólogo le puede gustar.
Pero es que además se supone que un profesional tiene todas las herramientas.
Claro, ya las tiene.
Es un carpintero y le vas a regalar un clavo.
Tiene razón. Bueno, yo fui a lo seguro.
Y le recuerda el trabajo. A lo seguro, al seguro fracaso.
Bueno,
pues.
Bueno, pero escúcheme. ¿Sabe lo que le puede regalar?
¿Qué?
Un calzoncillo, ropa interior.
¿Y el tipo qué es?
Psicólogo.
Ah.
Primero es un tipo, ¿no?
Sí, bueno.
Segundo. Hace una lista de intereses de la persona.
Sí, bueno, puede hacer.
Por ejemplo.
¿Qué le interesa?
¿Qué le interesa? A ver.
Ecología.
No. Bueno. ¿Interesa?
¿Automovilismo?
No, tampoco.
Bueno, el fútbol.
El fútbol, le interesa eso, nada más.
Fútbol. Ah, bueno.
Ver fútbol por televisión.
Ah, ¿no jugar?
No, jugar no.
Ah.
Él ve mucho fútbol por televisión, especialmente los programas de periodistas deportivos que discuten.
Pero eso no es fútbol, eso es otra cosa.
¿Cómo que no? El fútbol es eso.
No, no, no es
Periodistas deportivos que discuten. Eventualmente, como cosa lateral, hay un deporte que es una mera justificación de lo que verdaderamente nos apasiona.
No, bueno, bueno, pero... Para eso no sé qué le puede regalar, porque es muy difícil, si es su único interés.
Bueno, acá dice que investigues un poco el regalo. Ponele, ahora ya sabe lo que le gusta.
Perfecto, listo.
¿Qué le gusta?
No sabíamos.
Bueno, no sabíamos. Es el momento de darle a la imaginación.
¿A quién?
Sí, usted sabe.
Imaginación Rodríguez. Quizás puedas hacer una búsqueda online.
Sí, ahora se compra, está el e-commerce.
Y sí, sí, por supuesto.
Por ejemplo, si es psicólogo, son todos psicólogos.
Sí.
Navega un poco por la red
claro.
para saber cuáles son las últimas novedades en psicología.
No, eso no, ya dijimos que eso no.
Sí, pero las últimas novedades.
Igual, cuidado, porque hay regalos originales. Por ejemplo, si usted regala un ser vivo.
Sí.
Llámese, le regala un pajarito o...
A mí, por las dudas, yo prefiero un libro de Rolón.
No, 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 no.
Igual me parece... Me parece que regalar un animal...
Sí.
ya exponer a la otra persona...
Señor, yo soy de la sociedad protectora del qué sé yo...
Pero para que lo proteja.
Y hay que proteger... No, no. Hay que proteger los animales de los comerciantes...
Sí, señor.
...que los agarran, los cazan, los meten adentro de jaulas y luego los venden a otros canallas, señor.
No, no, pero yo acá te traje este gatito... Que lo encontré en la calle y necesita tu protección. No lo compré en ningún lado, te lo traje.
Pero
me parece que es lo que
si
necesitas.
Si lo encontraste en la calle y es un gatito.
El gato. Como te mira.
Qué lindos son los gatitos.
Sí.
Cuando este me gusta, yo no puedo cantar hoy, pero no importa. Cuando en Mendoza bailan la chacarera. Cuando en Mendoza bailan la chacarera. De San Juan se divisa la polvadera. Un gatito está siempre bien, ¿eh?
Bueno, no le digo.
¿Eh? ¿Cómo era el de Leloutier?
Sí, ¿cómo era aquel?
El de las empanadas. Elegante ha de vestir el cantor de serenata. Bueno, discúlpeme. pero estaba hablando usted y lo interrumpí.
No, el gatito.
Justo cuando estaba desenvolviendo el paquete...
Sí.
Y vi que el paquete se movía.
Claro,
dije un ser vivo.
Y claro, un ser vivo. Un gatito para que cuide, para que se acompañen entre ustedes, para que puedas contarle tus cosas.
¿Contarle mis cosas?
Bueno, es que él no te va a contar mucho.
Claro, el gato no es de contar.
No, porque vio que uno acariciando al gato puede pensar.
Yo creí que había mejorado. Soy Claudio.
Ernesto. Ya sé que sos Claudio.
Pero si sabes que Ricardo trabaja todo el día, le traes un animal que va a estar solo todo el día.
Mira, cállate, Claudio. Te habíamos echado en el bloque anterior y ahora somos amigos nosotros.
Bueno.
Así que nos hacemos regalos entre nosotros.
¿Y si traes algún regalo?
Sí.
Guárdatelo.
¿Sabes lo que podés hacer con tu regalo? Esto es un paquete y se mueve, así que llévatelo.
Bueno, una de las cosas más interesantes del regalo es el envoltorio.
Fundamental. Sí,
¿cómo envolver un regalo? Es decisivo.
Y que le suba el precio.
Que le suba el precio.
Que le suba el precio.
Y que a veces la envoltura es todo.
Sí, incluso muchas veces...
A veces es lo único. Incluso.
Es lo único.
Sí, sí.
O hay... ¿Nunca escuchó la frase... Parecía un desperdicio envuelto en papel de seda?
Sí.
Bueno, el papel de seda es importante.
Digo que a veces cuando usted regala, no es mi caso,
Sí.
Ajá.
Pero cuando usted regala ropa interior a una dama, pongamos por caso.
Oh, no,
esto es un caso hipotético.
Es un muy lindo regalo si es que tiene una relación de
conocimiento. Tiene que tener una relación de novio para adelante.
Y claro.
Bueno, no sé. Pero le dan el paquete, ponen la prenda, llamémosle así, adentro.
Y más si se trata de una prenda audaz.
Bueno, señor, claro.
Porque, vamos, unos calzones de lona de catre.
No, bueno.
Para la abuela puede ser un gesto tierno.
Sí, sí.
No, esto es una prenda, tiene un estampado del Guernica de Picasso.
Sí.
Pero ¿cómo lo redujeron al Guernica? Entró en un triangulito chiquitito todo el Guernica.
Ahí, es un fragmento.
Es un fragmento. Sí. El ojito del cosa.
Sí. Sí, vaya a saber.
Bueno, lo ponen en el paquete y le ponen, agarran un papel. ¿Cómo se llama ese papel muy finito?
¿De diario?
¡No!
Papel manteca, señor.
No, o barrilete.
Papel barrilete.
Papel barrilete. Con colores así, muy grande, y lo hacen un bollo por el medio, como un fideo monito, le queda así.
crudo en el medio.
Y la mina lo agarra.
Lo ponen en la bolsa y usted cae con eso. Es un paquete que es muy grande. Usted tiene que ir en colectivo. Ya se sabe lo que es.
Sí, sí. Yo, uy, mirá. Pero,
sí.
Mirá ese tipo y se le lleva calzones.
¿Qué hace, Picasso? Bueno, ahí el paquete es muy importante.
Sí, claro, porque aparte la prenda es tan diminuta que no le va a regalar un paquetito chiquitito así. No. Tiene que meterle relleno.
Que se, por ahí se te pierde.
Sí.
Pero a veces, acá el informe, no, al menos por ahora, no contempla. Cuando usted no conoce íntimamente a la persona, pero quiere tener una atención...
Para mí es... no conocer íntimamente a una persona hace que sea más frecuente tener que la obligación de regalar.
Claro, de regalar.
Si yo a las personas que conozco demasiado íntimamente ya ni les regalo nada.
Sí, mire.
Si ya todo te lo di.
Claro. Sí. Yo que la semana pasada, bueno, quise tener una atención con el director de la radio.
Sí, ya sabemos que usted es muy olfa.
Y... elegí una lapicera que creo que es para sus dedos, para su mano, para los contratos que firma, para los cheques que firma, importantes. Una lapicera dorada con su nombre.
Le recomiendo de Plumafuente, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto.
No, nada de Virome.
Nada de esa que compra por 5 pesos.
Claro, claro.
Y me la envolvieron en una caja, en un estuche, no en una caja.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Un estuche aterciopelado.
Sí, con forro.
Sí. Sí, ¿con qué dijo?
Sí, sí.
Ah.
Forrado.
Sí. Y de
¿a
eso...
quién se lo regala?
Al jefe, sí.
No, no, al jefe.
Por favor.
Al director.
Ah.
¿Y vio que usted le pasa el dedo para un lado?
¿Al director?
No, al... al estuche. El estuche aterciopelado. Le pasa el dedo y le queda marcado. Y vuelve y se desmarca.
Sí, sí, por el contrapelo.
El contrapelo. ¿Cómo me gustan las cosas a contrapelo? Y pelo contra pelo, pelo contra pelo.
Sí, yo me paso todo el día así. A veces me llaman por teléfono y decirle que no estoy. Después, es importante hacer una lista, dice aquí.
Sí, señor.
En todos estos consejos siempre hay que hacer una lista.
Sí.
Por ejemplo, te vas a conseguir un novio, hacer una lista de sus virtudes.
Sí.
Y acá tenés que hacer una lista con... posibles alternativas.
Porque claro.
Un calzoncillo.
Bueno, es una opción.
Sí. No, porque por ahí no empieza a caminar por la calle, entra en un negocio y otro y no consigue la primera alternativa, va por la segunda, la tercera, ¿no?
¿No es bueno ir a un centro comercial?
¿A un shopping?
Para inspirarse.
Sí, pero a veces se distorsiona mucho, es aturdidor el shopping. Usted ve muchas cosas y ninguna se le acerca.
Claro, como las librerías.
¿Por qué? Las librerías por todas las opciones.
¡Ay! Hay tanto para leer.
Sí, sí, sí. Que uno no sabe qué llevar. A veces...
Uno no sabe qué llevar y entonces escribe.
Y hay... hay regalos prohibidos.
Sí.
Y bueno, porque, por ejemplo, en algunas tradiciones, en Rusia, por ejemplo, no se regalan cuchillos. Porque si usted regala un cuchillo a alguien...
Es una señal de pelea y enemistad.
Sí, eso es un pleito.
Sí. Eso me lo comentó Putin.
¿Usted es amigo de Putin?
Sí, de muchos. De toda la familia.
Sí.
Ah, tiene familia Putin, creo. Sí,
sí, sí, claro.
Y me dijo, acá en Rusia, no porque hicimos un intercambio de regalos.
Sí, señor, claro.
Yo le llevé un banderín.
Ah, bueno.
Y él me trajo otra estupidez.
Le podía haber regalado un mate.
Si sí, de los que me regalan a mí.
Sí.
Sí.
Y le dije, y me dijo, le regalé un mate. Sí. Y dice, ¿qué es que sé? Me dice.
¿En francés?
Putin, en las clases adineradas de Rusia siempre hablaron francés.
No, bueno, no, pero me llama la atención que Putin hable francés.
Le digo, amate.
Claro.
¿Amate? ¿Amate?
Sí.
Me imagino que no sabría cómo Putin se usa.
Claro.
Porque la bombilla.
Pensé que era un cuchillo, me dijo.
Muy bien.
Le cuchil.
Sí. Y dice, porque en Rusia... regalar un cuchillo es una declaración de enemistad, dijo el tipo mientras hizo así con el saco y se vio que estaba calzado.
Claro.
Que llevaba una Ballester Molina del año 38.
No, señor.
No, claro, por ahí vio la bombilla y creyó que era una especie de cuchillo para cortar.
Porque no saben en Rusia que es un mate, no saben.
No, y se interesó, ¿cómo se usa?
Claro.
Y me digo, se pone la bombilla adentro y se chupa.
Sí, claro.
Y entonces yo empezó, muy bueno. Le digo, pero tiene que ponerle agua y hierba.
Claro. Bueno, pero no deja de ser un regalo que se hace así, de sí. Protocolo. Son los regalos protocolares. Y los regalos de protocolo siempre exigen una explicación.
Claro, como la que me dio Putin.
Claro, que usted pueda contar un cuento de lo que hace, de lo que regala.
Claro. Sí. ¿El calzoncillo también?
Bueno, no, por eso le digo, por eso no es apropiado.
Este calzoncillo
sí.
Tiene una historia.
Así como lo ve.
Así como lo ve.
Antes estaba limpio.
Bueno, dice, decide dónde vas a ir a comprarlo.
Sí.
El regalo. Lo que le acabo de decir yo. El shopping, pero es mejor pedirlo online.
Pero
¿o no?
Escúcheme.
Sí, online es muy bueno.
Si tiene unas plataformas ahora cada vez más modernas, que usted pide y se lo llevan a su casa.
Sí, se lo lleva.
Incluso mira la foto, elige el color.
Todo, elige la cantidad, el precio, entra ahí en mercadopreso.com.
Entonces, sí. ¿A qué estamos jugando?
No, bueno,
con
pero
todos
le
estos consejos,
bueno, por
si existe la red.
Bueno, pero y puede elegir regalos originales, cosas para armar.
¡Oh! El Mecano.
El Mecano.
Mecano en el zar de Rusia.
No, señor.
Basta de los rusos, por favor.
Sí. Usted sabe, yo he contado miles de veces en este programa, en realidad cada vez que alguien menciona el Mecano.
¿Fue usted?
Claro. Que cuando yo era pequeño.
Sí.
Bien. mi madre o mis padres me regalaron un Mecano.
Qué lindo.
Y llegó un punto en que mi madre hubo de prohibirme jugar con el Mecano. Porque yo empezaba a armar las cosas, qué sé
sí,
yo.
Sí. Eran con tornillitos y tuercas.
Claro,
sí,
tornillitos, bueno. Piecitas. Sí, sí. Bueno, voy a armar un molino. Uy, qué lindo, qué sé yo. Yo empezaba y empezaba a enojarme. Sí, pero esto no me sale. Es este tornillo de porquería.
Sí.
Y pero la gran
pero,
siete,
señor.
Pero por favor.
Ahí
estaba mi madre
Rusia.
Tomando el té con sus sí. amigas.
Sí. Claro.
Y yo jugando ahí en el patio con el Mecano, bajando santos del cielo.
No, sí, señor.
Y entonces me lo confiscó.
Claro, porque lo cargaba de ansiedad y frustración.
Sí.
Claro, porque no podía atornillar bien, porque decía que estaba mal planificado y mal explicado.
Bueno, pero eso
no. Cualquier lado.
Eso le pasa por ser de Capricornio y además porque no atravesó el umbral de la frustración.
Claro,
el umbral de la qué, de la procreación,
de la frustración.
Ah, lo mismo.
No. ¿Usted cómo tiene el umbral de la frustración? ¿Cómo lo tiene?
Para mí que lo tiene bajísimo.
Lo tiene.
Porque ante lo mínimo explota.
Por eso sí, le digo, sí. Lo tiene.
A mí una raya pintada en el suelo
sí.
Me hace tropezar.
No, porque hay gente que tiene el umbral estrecho.
Sí.
Y bueno. Y entonces siempre anda pidiendo más. Y cuando se la enfrenta cara a cara, no la quiere ver a la frustración. Le dice, no,
claro.
La porquería es el Mecano, la porquería...
Claro.
Yo lo
hice
que
el molino de Mecano, me llevó, tuve que hacerlo 500 veces hasta que lo armé.
Sí. No me diga.
Sí. ¿Sí? ¿Y usted cómo tiene el umbral así de grande? La tiene?
Tiene un pedazo de umbral sí. Que puede ser...
Es todo umbral,
Y nunca
los Montes Urales.
Nunca sí. Me enojé con el juego, señor.
Bueno... Finalmente, busca un cómplice.
Sí, que lo acompañe a comprar el regalo.
Creí que le iba a regalar un cómplice.
No, que lo acompañe a comprar el regalo.
Claro.
Llámalo Claudio.
Yo hago eso. Para regalarle a una dama,
sí.
Me hago acompañar por otra.
¿Cómo? Sí, bueno, no, ¿qué mejor que una mujer para saber lo que le gusta a una mujer?
No, pero no, pero es así. Hay mujeres que no conocen a la mujer. No, no a todas les gusta lo mismo y quieren lo mismo.
Bueno, pero uno no sabe qué comprar y va acompañado de una mujer y ella dice, comprarle un vestido.
Ah. Pero si le compra un vestido que quizás no solo no quiere un vestido, sino que no quiere ese vestido.
No, claro.
Y no quiere que,
además,
se lo regale usted.
La mujer con quien uno va a comprar por ahí no conoce a la regalada.
Claro, bueno. Claro.
Y por ahí te dice que compres un vestido largo.
Sí, sí.
Y por ahí la regalada es
baja
de estatura.
Sí, bueno.
Y se pone el vestido, sí. le arrastra hasta la esquina.
Bueno, le dice, sí, no hay problema, te haces dos vestidos, Carmen, con esto.
Claro.
Y listo, lo corta al medio, bueno, y se lo hace.
O si no, pregúntale también a alguien cercano. Si,
claro,
tienes un amante, pregúntale al novio.
¿Qué le gusta que no seas vos?
Después, regalos colectivos.
Sí.
La famosa vaca.
La, sí, vaquita en el trabajo.
Sí,
mirá, bueno.
Estuve mirando ahí en Mercado Libre.
Sí, sí.
Los calzoncillos valen un potosí.
¿Pero qué va a comprar entre varios un calzoncillo?
¿Por qué no hacemos una colecta, nosotros que somos 17 en la oficina,
sí,
y le compramos entre todo el calzoncillo?
Bueno, pero tiene que ser
10 pesos cada uno.
Tiene que ser un señor calzoncillo.
Sí.
Que, ya que
miren lo, miren,
ponemos todos un calzoncillo de calidad.
Bueno,
sí,
miren.
No sea que al segundo lavado se le destiñe el estampado.
No, te cede, te cede.
Miren lo que es esta foto que encontré en internet.
Sí.
Miren lo que es.
Sí, sí, sí. No sé cómo, si está al revés o está la están mostrando
es
bien.
Es el calzoncillo de la última moda con el dibujo del Guernica. De Picasso.
Ah, mire.
Es la última moda. En toda Europa se está usando este.
Bueno, tiene que ser de calidad, porque imagínate que se te borre el Guernica.
Claro.
Incluso uno por ahí se presenta en calzoncillo,
sí,
ante una dama, una situación así. Che, dice, se te borró el Guernica.
Esperá, vos esperá.
Esperá. Bueno, otra cosa, que sea útil. El,
sí, el no, no hace falta algo, sí, inútil, no, no sirve regalar algo, no, que no,
no
sirva para nada.
Yo creí que era de mal gusto. Yo una vez le regalé un velador a una mina.
Sí, bueno,
y lo tomó a mal.
Pero, ¿sabes que un velador yo no sé si es útil o inútil?
Es muy útil.
Sí,
si uno,
útil,
por ejemplo, no tiene velador,
ah, bueno,
y tiene que ir a leer al baño.
Bueno, pero hay cosas mucho más utilitarias como un juego de repasadores.
Sí, otra cosa que...
Yo prefiero, a la noche cuando me voy a dormir,
sí,
prefiero un velador y no un juego de repasadores.
No, bueno.
Depende de qué juego de repasadores.
Igual le digo que regalarle a una mujer, a una dama, elementos para cocinar o utensilios...
Es machista también.
Está mal.
Claro.
¿Pero usted cocina con un velador?
No, bueno.
A fuego lento.
Y finalmente, este... opúsculo,
sí,
propugna el obsequiar dinero.
Bueno, hubiéramos empezado por ahí. Sí. Una transferencia.
La ciencia dice que las personas prefieren el dinero en efectivo antes que un regalo por el mismo precio.
No, pero si usted le da el dinero de los repasadores.
¿La ciencia quién es la ciencia?
No, bueno, sí.
No, pero escúcheme, usted va a comparar un regalo que alguien fue, lo perdió tiempo y lo buscó y lo encontró con...
Por ahí mandó a uno.
Bueno, ¿vas a comparar un regalo así con dinero así que se lo dan sin ton ni son?
Claro, ¿ese dinero por cuántas manos pasó?
Para mí todo depende de la cantidad de dinero que estamos hablando.
Sí, bueno. Bueno.
A mí, si me regalan 50 pesos, me ofendo.
Y bueno, sí.
Pero arriba de los 10.000...
No, bueno, bueno, bueno.
Ya me empieza a cambiar el talante.
Sí, bueno. Pero no deja de ser un gesto de, parece una, o una limosna, o una dádiva, o...
No, aparte es esa cosa de que el que regala ni se interesa. Comprate lo que te guste con esta plata.
Las pavadas que te gustan a vos.
Comprate un sándwich.
Claro, es horrible.
Eso, señor. Es horrible. Bueno, el mejor regalo es una buena acción.
Ah.
Sí.
Una buena acción. Especialmente en el Día de la Madre.
Sí, sí, no es el Día de la Madre hoy, pero...
No.
Pero ya lo tenemos encima.
Sí, como la, sí, fiesta.
Madre, le dice, hoy ayudé a una anciana a cruzar la calle. Sí, dice la madre, era yo.
¿Sabe lo que le gusta a todas las madres?
No.
La música.
La música.
La música.
Por eso hay tantas canciones para el Día de la Madre.
Claro.
Claro. O sí, para sí, las madres. Son tipos que quieren ahorrarse el regalo. Todos los músicos. Oh, dice, si el Día de la Madre no sé qué regalarle a mi vieja. Bueno, a ver. ¡Feliz cumpleaños, mamá!
Regálele música.
Bueno, entonces voy a regalarle esto.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzón. Ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzón. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bienvenido, maestro. Bienvenido a la gente también del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos muy contentos.
Bueno, aparte, yo quería decir que eso que puso me queda bastante bien.
Está lloviendo.
Mañana puede ser. ¿Cómo es la relación de ustedes?
Pésima.
Bueno. Con el príncipe de las tinieblas.
Ah, muy buena.
Excelente.
Sí, muy bien.
¿Tienen simpatía por el demonio?
Sí.
No sé si me interpreta.
Sí. 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 Momento que no tengo dónde colgar la babosa.
Débela, débela.
Ahí.
Ahí está. Gracias.
Cuelgue la de...
Ojo, Yelena.
Introduce myself, I'm a man of word and taste. I've been around for a long, long years, stole many men's sort of waste. I was around when Jesus Christ has his moment of down and pain. Made I'm sure that twilight watch his sins and seal his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, that was wasn't you. Is the nature of my game.
Stuck around as I'm bad as both, and I saw it's time for the change. Kill the Tsar and his ministers, Anastasia, scream and dance.
Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game.
Ooh.
was new is the nature of my game.
Amigos, los voy a convidar a que hagamos una canción del Brasil.
¿Del Brasil? ¿Va con percusión?
Sí, va con percusión.
Hoy estoy muy bien con la percusión, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. ¿Yo? A ver, podríamos empezar con un ritmo que sería... taca, 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 ta.
Bueno, me avisan de la producción que han visto aquí por algunas calles de Avellaneda circulando a El Indio.
¿El Indio?
Sí, vino El Indio.
¿Está por ahí?
Está acá.
Bien. Bueno.
El Indio y la lluvia está por acá.
No. Un, dos, tres y...
En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, la noche de cristal que se hace lejos, no nos se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Bien. Creo que es el momento en el que Claudio se transforma en un trompetista. Y aparece la trompeta de Gillespie.
¿Qué vamos a tocar? ¿Días de vino y rosas?
Por supuesto, podríamos hacerlo.
¿En fa?
Por supuesto, podríamos hacerlo.
Bueno, lo veo que tiene el instrumento todavía en la mano.
Sí. ¿A quién le dice?
Al trompetista.
Ah, perdón.
Sí.
Y bueno, en verdad también el guitarrista, el bajista, todos los.
Hoy vamos a hacer justamente un tema muy, muy festivo, muy alegre, que es de Stevie Wonder.
¡Yes!
¡Ya!
Yeah. Stevie Wonder.
Hace mucho que no lo hacemos este.
Hace mucho que no lo hacemos. Un poco de percusión.
Papá. Un, dos, tres, ¡eh!
In that time I'm well and say goodbye. Now I'm back, I'm not ashamed to cry. Ooh, babe, here I am, science in the river, I'm yours. Here I am, baby, science in the river, I'm yours. Seen a lot of things in this world. When I died, Jim, they did nothing, girl.
Ooh, babe, here I am, science in the river, I'm yours. Here I am, baby, science in the river, I'm yours. Oh, oh yeah, didn't I? Oh, here I am, baby.
Amigos, lamentablemente vamos a tocar la última canción de la noche. Llueve sobre esta metrópoli. Quiero agradecerle a todos su presencia aquí, en uno de los teatros más lindos de los que visitamos,
sí,
siempre.
Es cierto.
Y también más cálido. Dirán, porque es más chico. Más qué sé yo. Eso es lo que dice la contra. Pero nosotros, que somos de acá, sabemos que el secreto está en otro lado. A mí me lo dijo Hugo Caruso, que debe andar por ahí, si es que no se ha ido, como así sea.
Sí.
El secreto está en otra parte, me dijo Caruso. Me guiñó el ojo. ¿Qué habrá querido decir? Vamos a cantar y a tocar una última canción. ¿Pero cuál?
Eso.
¿Cuál?
Primero, agarra un saxo.
¿Un saxo?
A ver, aquí lo tengo en la mano. ¿Ven esto que tengo en la mano? Sí. Es un saxo.
¿Esto?
Es un saxo. No, bueno, puede ser. ¿Y vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una canción de James Brown.
James Brown. I feel good. Me siento bien.
Sí.
A pesar de todo, me siento bien. ¿En qué tonalidad?
En re mayor.
En re mayor. Bueno, muy bien.
I feel good. Another world. Hey, I feel good. Another world. Hey, so good, so good. I got you. I feel nice. The sugar on spice. I feel nice. The sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Woo! When I hold you in my arms, I know that I can do the right. And when I hold you in my arms, my love. Sugar and spice. I feel nice. Another world. So good, so good. I got you. So good.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.